de los trabajadores. La realidad de la provincia, del país, de Latinoamérica y el mundo, desde la mirada
de los trabajadores.
Una realización de la Secretaría de Prensa y Difusión de la CTA de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos al aire con la Secretaria de Derechos Humanos de la CTA de la Provincia, Rosana Merlo. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Te queríamos consultar por varias cosas. En primer lugar, por la cuestión de lo que significó la movilización que hicimos a Comodoro Py a propósito de que comenzaba el juicio de Mariano Ferreyra.
Sí, la verdad que fue muy importante. Movilizamos muchos compañeros porque la CTA tuvo un compromiso de entrada con este hecho terrible que sucedió en aquel momento, y estábamos comprometidos desde el principio con eso, así que los compañeros participaron en gran cantidad ese día y pudimos estar ahí en las puertas de los tribunales. Nuestro secretario general participó de la audiencia junto con compañeros de la CTA Nacional también, y el resto, bueno, estuvimos afuera esperando que por fin se haga justicia, por lo menos empezar este juicio que tanto esperábamos, ¿no?
Así es, una gran convocatoria, ¿no? Y numerosa la columna de la CTA.
Sí, la verdad es que fue muy grande, a pesar del día complicado, que en ese momento los compañeros de subte estaban con el paro también, así que fue complicado llegar hasta el lugar, pero la verdad es que muchísimos compañeros de todo el conurbano bonaerense, de las CTA regionales, estuvieron presentes, de las organizaciones que pertenecen a la central y de los sindicatos, así que estamos muy, muy, muy contentos porque fue una convocatoria que dio sus frutos.
Sí, la otra cuestión que era importante resaltar era que un ícono de la burocracia sindical estaba sentada en el banquillo de los acusados, ¿no?
Porque... Por supuesto, eso fue impresionante. La verdad es que llegar a un juicio con el responsable preso, ya eso es sumamente importante y bueno, da cuenta de toda la problemática que hay con la cuestión de la tercerización en nuestro país aún, ¿no? Que es un tema a discutir, a empezar a debatir entre los sindicatos, entre los compañeros trabajadores, y ver qué respuesta el gobierno va dando a estas situaciones, ¿no?
Bueno, Rosana, acá Adrián Flores te quiere hacer una pregunta.
Sí. Sí, buenas tardes. Te quería hacer una pregunta con respecto a versiones periodísticas acerca de las salidas transitorias que habría tenido el autor, hasta ahora, el posible autor material, Favale, las salidas de la cárcel para actos culturales. ¿Cómo repercute esto y cuál es la opinión que se tiene con respecto a este tipo de versiones?
Sí, mira, la verdad es que nosotros estamos desde hace mucho tiempo trabajando con muchas organizaciones en función de mejorar el tránsito de los presos en las cárceles. Nosotros creemos que las cárceles hoy por hoy no cumplen el rol que tienen que cumplir, que es de reinserción. Por lo tanto, los programas en que se ha avanzado para que esto sea así, se tenga contactos con la sociedad, o en algunos aspectos nos parece que está bien. Esto no quiere decir que en todas las situaciones estemos de acuerdo con que salgan o no salgan. Eso además lo determina la justicia en función en cada caso en particular, ¿no? Obviamente que las situaciones emblemáticas o los presos que son están presos por situaciones emblemáticas siempre genera una cuestión donde el debate aparece, porque obviamente son situaciones gravísimas, donde han cometido hechos gravísimos, y eso obviamente repercute y trae debate en la sociedad. Cada caso tiene su particularidad.
Igualmente
nosotros
no sé,
en términos generales... Sí.
Discúlpame. Igualmente no se corre el eje, digamos, porque lo importante acá es el juicio y la condena de los autores materiales e intelectuales de este caso tan...
Por supuesto, ¿no? Esto no modifica absolutamente nada de esto. No tiene no podemos atar una cosa con la otra. Esto, digo, los autores tienen que, tanto materiales como intelectuales, tienen que estar presos, los 17 imputados juicio de Mariano, así lo demuestran, y con Pedraza preso da cuenta de que la justicia en este caso ha actuado aceleradamente y bien. Así que bueno, esperemos que siga de esa manera y que todo el transcurso del juicio sea con los imputados presos, ¿no? Como hasta ahora.
Perfecto. Una última pregunta con respecto a esto de que Pedraza esté en el banquillo de acusados. Con la militancia de Mariano también cumple un ciclo con la investigación y la condena también. La condena, digo, también se manifiesta la verdadera, digamos, el verdadero meollo de este problema, que es la crisis sindical. ¿Qué opinión merece al respecto?
Sí, mira, nosotros creemos que lo venimos planteando hace mucho tiempo y denunciando a los sindicatos empresarios, digamos, que de alguna manera intentan o pretenden representar a los trabajadores, pero por otro lado son los propios patrones o los propios dueños de las empresas tercerizadas, como en este caso, ¿no? Entonces venimos luchando ya desde la constitución de la Central de Trabajadores, que nació en un contexto donde las centrales de ese momento no daban respuesta a las necesidades concretas de los trabajadores, y si vamos a seguir peleando por una central que sea totalmente diferente. Y en este punto estamos en una crisis de representación en este momento de ese tipo de sindicalismo, y vamos a seguir profundizando para que ese sindicalismo nunca más esté en nuestro país y que realmente haya libertad sindical y que se puedan generar espacios de organización y de debate en los trabajadores que sean legítimos y que peleen realmente por las necesidades y los derechos de los trabajadores.
¿Qué tal, Rosana? Una pregunta te quería hacer. Sí. ¿Cuáles eran los intereses que se ponían en juego en ese momento para el sector de Pedraza?
Y mira, ahí se estaba haciendo una protesta, puntualmente el hecho es una protesta que estaban haciendo los trabajadores tercerizados que querían ser blanqueados, ¿no? Y esos trabajadores tercerizados que en realidad estaban constituidos en una cooperativa a las cuales conducía la gente de Pedraza, y los contrataban como cooperativa para poder hacer trabajos en el ferrocarril. Estaban peleando para ser blanqueados, para ser puestos, pasados a planta permanente, y adquirir los derechos de los otros trabajadores que estaban en planta. Ese fue la cuestión. Es más, esto es de público conocimiento, las organizaciones que estaban peleando por eso se estaban retirando, y el momento que se estaban retirando aparece una patota que evidentemente hubo complicidad de la policía para poder llegar a ese lugar y dejar la zona liberada, y bueno, sucedió lamentablemente lo que sucedió, ¿no?
Claro, porque se habla también de una de la creación de, a partir de que si se concretaba el pase a plantas, de la creación de una oposición sindical a Pedraza.
Claro, totalmente, totalmente. Se estaban jugando dos cosas. Por un lado, el negocio personal, digamos, en términos de del trabajo tercerizado y de las cooperativas en este sentido, y por otro lado, el miedo a que realmente haya y empiece a haber una democracia sindical adentro del propio gremio, ¿no?
Así es. Bueno, agradecemos tu tiempo, Rosana, y esperamos convocarte en el futuro nuevamente.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.
Buenas tardes. Estuvimos comunicados con Rosana Merdo, Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Provincia de Buenos Aires y del SUTEBA.
Informe de los trabajadores.
En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad.
Desde Abuelas de Plaza de Mayo se anunció que fue recuperado el nieto número 106.
Pablo Javier Miranda, de 34 años, fue robado tan solo un mes después de haber nacido, cuando sus padres, Ricardo Gaona Paiva, nacido en Paraguay, y su esposa María Rosa Miranda, fueron secuestrados y el niño entregado a un matrimonio por un coronel retirado.
El entregador fue un coronel retirado, primo del hombre que lo crió y quien además fue designado como padrino. Pablo Javier siempre supo que no era hijo biológico, aunque la historia que le contaban era que lo habían traído de la provincia de Misiones.
Y la acompaña un joven que se llama Manuel González, es hijo de una persona desaparecida. Estamos hablando de alguien que además sufrió en carne propia lo que fue la represión.
Estamos comunicados con Manuel González a propósito del dito recuperado número 106. Estamos todos acá contentos y te va a hacer una pregunta el compañero Julio Fernández.
¿Qué tal, Manuel? Bueno, básicamente, ¿cómo fue este proceso de la recuperación? ¿Cuáles fueron los pasos? Como la cocina, digamos.
Bueno, este es un caso de los que llamamos... de presentación espontánea, o sea, es Pablo, el último de los nietos, él vino por su cuenta, digamos, abuela, o sea, él vino dudando sobre su identidad y, bueno, queriendo saber si era o no hijo desaparecido. Esto fue el 29 de junio último y en poco tiempo, bueno, después de analizar su caso, se pidió la intervención de la CONADI para que esta lo derive al Banco Nacional de Datos Genéticos. Y así fue que, bueno, su muestra fue comparada en el Banco Nacional y finalmente logró saber que sí era hijo desaparecido, que sus padres eran Ricardo Gaona y María Rosa Miranda.
Hola, buenas tardes, te habla Adrián Flores.
Buenas tardes, Adrián.
Mira, una preguntita, ¿cuántos nietos más están por recuperar? ¿Cuántos faltan?
Bueno, se estima que en la dictadura fueron robados cerca de 500 bebés, así que estamos hablando de que todavía nos faltan casi 400 jóvenes que recuperen su verdadera identidad, ¿no? Que tienen entre 32 y 35 años, así que nos falta mucho todavía.
Y a nivel comunicación, ¿cuáles son los contactos que existen para comunicarse con ustedes en el caso de que alguien tenga dudas sobre su identidad, a dónde puede dirigirse?
Bueno, Abuelas tiene su sede en Virrey Ceballos 592, la sede de Buenos Aires también tiene filiales en Rosario, en Córdoba, en Mar del Plata. Digamos, como lo más fácil o lo más genérico es que puedan a través de la página de Abuelas, que es abuelas.org.ar, conseguir ahí, bueno, si en caso de que no sean de Buenos Aires, la posibilidad de acercarse a alguna de las otras filiales, y si no, a través del teléfono, que es 011-4381-0642. Y bueno, ahí lo que van a encontrar a quien busque o se esté dudando sobre su verdadera identidad, o alguien que por ahí sepa, tenga, porque muchas veces no es solamente los chicos que puedan acercarse que son los que dudan, sino el entorno de ese chico que quizás es el que acerca los datos, o alguien que, bueno, por alguna razón tiene motivos para hacer una denuncia. Las denuncias son anónimas, las personas que se acerquen a Abuelas con datos sobre un supuesto nieto o nieta no es expuesto de ninguna manera. Si lo que se hace es en base a esos datos empezar una investigación para poder ver si es factible que sea o no uno de los nietos o nietas que se están buscando.
Manuel, te agradecemos tu tiempo y te vamos a convocar seguramente en el futuro.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado y por ayudarnos a difundir esta historia, porque, como decía antes, no depende solo de alguien que dude, sino de muchas veces de todo un entorno que también puede ser la herramienta para que esa persona recupere su verdadera identidad. Así que, bueno, difundir esto es muy importante.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Estuvimos comunicados con Manuel González.